1 aquí en París, 23 horas GMT. Radio Francia Internacional emite durante la próxima media hora primero este boletín de actualidad internacional y de las Américas con estos titulares. Al menos 80 muertos por bombardeos de Estados Unidos en el puerto petrolero de Ras Isa, Mar Rojo, bajo control de la rebelión Houthi de Yemen. Estados Unidos renunciará a sus esfuerzos de paz en Ucrania si no se registran rápidos avances, adelantan el presidente Trump y Marco Rubio. Otro frente comercial abierto, Washington anuncia nuevas tarifas en sus puertos para todo barco mercante vinculado a China. Última edición Américas, balance preliminar de la gestión y administración de Donald Trump a punto de cumplir 100 días en la Casa Blanca. Se cumplen además 7 años del inicio de la represión sin precedentes en Nicaragua. Ana Vidal en controles, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
RFI.
En Sanaa, Yemen, la rebelión Houthi anunciaba haber lanzado misiles contra Israel y portaaviones de Estados Unidos que faenan en aguas del Mar Rojo a modo de represalias por los bombardeos nocturnos de Estados Unidos contra el puerto y las instalaciones petroleras de Ras Isa, controlado por los rebeldes, con un saldo superior a los 80 muertos y 150 heridos. Desde noviembre de 2023, la rebelión Houthi ha atacado a más de 100 navíos mercantes y militares con misiles y drones en respaldo a los palestinos de Gaza. Y la Marina Nacional Francesa participa también en esos esfuerzos aliados para garantizar el tráfico marítimo en el Mar Rojo. Hoy daba cuenta, en este documento audio, cuenta del derribo de un dron lanzado por la rebelión Houthi, interceptado sin más precisiones. El bombardeo en Ras Isa se cobró la vida de más de 80 personas. Irán expresó sus dudas sobre las verdaderas intenciones de Washington, afirmando que los iraníes acuden con prudencia al encuentro este sábado en Roma con Estados Unidos y bajo la mediación de Oman, considerando además factible un futuro acuerdo si Washington se muestra realista y razonable. Líbano Sur, al menos 2 personas murieron en sendos bombardeos de Israel, presuntos integrantes del movimiento chiita proiraní Hezbollah, cuyo nuevo jefe, Naim Qassem, afirmaba esta tarde desde algún lugar del Líbano que no dejará a nadie desarmar a su rama armada, como estipula un frágil cese el fuego acordado en noviembre pasado tras 2 meses de guerra abierta en el sur del Líbano con Israel. En cuanto a Gaza, la defensa civil local anunció 24 muertos en bombardeos israelíes después de que el movimiento islamista Hamas la víspera descartara la última propuesta de cese el fuego israelí. Los planes actuales del ejército israelí indican que el cerco de contención creado en torno a la franja de Gaza, lo que denomina perímetro operacional de seguridad, representa en realidad 187 kilómetros cuadrados, algo más de la mitad de la superficie del enclave. El jefe de Hamas llamaba hoy a aumentar la presión internacional sobre Israel para que detenga el bloqueo, dijo, injusto al territorio palestino. Explicaciones, Paula Estañol.
En el terreno, el ejército ha creado una amplia zona de amortiguación que calca el contorno de las fronteras de la banda, incluyendo el sur, limítrofe con Egipto, atracando todavía más el enclave frente al riesgo de contrabando transfronterizo de armas. Además, el ejército ha anunciado que de norte a sur permanecerán los corredores militarizados de Mefalsin, Metzarin, Kifusin, Morag y Filadelfia, que desde el territorio israelí hasta el litoral secciona hoy la franja en varios tramos. Un escenario de somalización, según algunos observadores, que hace inviable que el enclave pueda formar parte de un hipotético Estado palestino que algunos países como Francia se plantean reconocer.
En Ucrania, 3 misiles rusos de tipo Iskander se abatían sobre una zona densamente poblada de la ciudad de Kharkiv, en el noreste del país, según indicó el gobernador militar local. Una persona falleció, otras 112 resultaron heridas. Bombardeos intervenidos un día después de las discusiones en París entre aliados de Ucrania sobre la línea que adoptar frente a Moscú para permitir el final eventual de la invasión rusa.
Quickly.
We want to get it done. We're going to just take a pass. We want to see it end.
Pasaremos a otro asunto muy pronto en caso de ausencia de acuerdo entre Rusia y Ucrania para detener la guerra, afirmó el presidente de Estados Unidos Trump, esgrimiendo esa amenaza de tirar la toalla, una pista que horas antes sugería el jefe de la diplomacia de Estados Unidos al abandonar la capital francesa, Jessica Brumek.
We need to determine very quickly now, and I'm talking about a matter of days, whether or not this is doable.
Tenemos que definir en los próximos días si la paz es realizable o no, y si es imposible, pasaremos a otros asuntos prioritarios, advirtió el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, subrayando que la guerra desatada por la invasión rusa tiene lugar en territorio europeo. Contrastando con la manifiesta impaciencia de Marco Rubio, el vicepresidente J.D. Vance se mostró optimista sobre las negociaciones en curso para detener la guerra en el transcurso de una reunión con la dirigente italiana Giorgia Meloni. Entre tanto, tras la firma a la víspera de un memorando inicial, Ucrania difundió hoy una nota de intenciones en la que programa para la semana entrante las últimas discusiones técnicas sobre un próximo acuerdo sobre tierras raras y minerales ucranianos.
Sin movimientos, por tanto, en el tablero de esta presión de Estados Unidos. Comentarios más temprano de Jochen Kleinschmidt, el docente de Cátedra de Política Internacional en la Universidad Politécnica de Dresde, en Alemania.
Rusia no tiene interés en una tregua porque quiere seguir con la guerra, porque sería muy difícil para ellos acabar con la reclutación, acabar con la producción militar, acabar con la militarización de su sociedad. Es una dinámica que ya es básicamente automática. Las élites rusas viven bien de esa situación y por eso no hay ningún chance para una tregua según esos lineamientos que hemos escuchado desde Estados Unidos.
En Turquía la justicia examinaba el caso de 190 personas, entre las cuales numerosos estudiantes, 8 periodistas acusados de participar en manifestaciones prohibidas convocadas por la oposición tras la detención a mediados de marzo del alcalde opositor de Estambul, máximo rival político del presidente Erdogan, Ekrem İmamoğlu, por presunta corrupción. La dignidad humana derrotará a la tortura, clamaban centenares de manifestantes congregados ante el Palacio de Justicia de Estambul en medio de un fuerte dispositivo policial. La justicia ha procesado a más de 800 manifestantes por delitos que comportan penas de cárcel. Y en Asia, por último, Lin Jian. El vocero de la Cancillería china advirtió que, a juicio de Pekín, las nuevas tarifas portuarias anunciadas para los navíos de la flota comercial china, anunciadas por Washington, al igual que para cualquier navío explotado por una empresa china, serán perjudiciales para todos. Entrarán en vigor en 180 días, anunció la Casa Blanca, aumentando progresivamente.
Noticias de América en RFI.
Prácticamente inaudible la captación de un testigo de esa matanza ocurrida el jueves por la noche en una sala de peleas de gallos en la localidad rural de La Valencia, en la provincia de Manabí, Ecuador, con saldo final de al menos 12 personas abatidas por un grupo de individuos disfrazados de militares. Otra docena que irrumpía en el evento de apuestas a bordo de 3 camionetas. Matanza que las autoridades atribuyen a la banda criminal Los Lobos, que tiene lugar también cuando Daniel Noboa ha sido confirmado definitivamente como presidente reelecto por la autoridad electoral, 55.62% de los votos. Centroamérica, Nicaragua. Estados Unidos anuncia sanciones suplementarias, restricciones de visas para más de 250 funcionarios de lo que el Departamento de Estado denomina dictadura. En el calendario figura el 7º aniversario este día 18 de las protestas contra el gobierno sandinista de Daniel Ortega y de la represión posterior, sembrada con más de 300 muertos, muchos de ellos estudiantes. Informe a cargo de Mariana Rivera Ramírez.
¡Ey! El 18 de abril de 2018 en Nicaragua se desataron las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. El movimiento estudiantil fue el bastión de aquella rebelión y el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo le respondió de forma cruel e implacable. Hubo asesinatos, arrestos y expatriaciones. Catherine Ramírez tenía 18 años en el 2018. Estudiaba el segundo año de Ciencias Políticas y Asuntos Internacionales en la UNAM de Estelí. Nunca se imaginó que manifestar le cambiaría la vida para siempre.
Pues yo creo que los más jóvenes no nos esperábamos esto. Y yo no pensé, claro, en ese momento que iba a llegar a estos niveles de represión por parte del Estado, porque no solamente hablamos de la represión de las protestas en 2018, hablamos de la represión sostenida por 7 años.
Ortega y Murillo expulsaron de manera oficial a al menos 150 estudiantes universitarios, según un informe de expertos de la ONU. Catherine tampoco pudo volver a las aulas.
A mí no me notifican que yo no puedo volver a la universidad, pero sí que a mí no me dejan entrar más a la universidad. No podía hacerlo ya. Fue luego un proceso complejo porque yo tampoco podía más vivir en mi casa. Es decir, había persecución en mi contra, al igual que en contra de varias personas jóvenes, y yo no podía ya más entrar a la universidad porque ir a la universidad era ir a que me capturara.
Ella decidió dejar Nicaragua en 2022, 4 años después del estallido social. Gestionó su desplazamiento al país vecino del sur y cruzó la frontera de forma clandestina.
Yo no tenía ya muchas opciones, elegía la cárcel o el exilio, porque pues ya en lo último 6 meses me había mudado 2 veces de casa y me había movido temporalmente como unas 3 veces. Ya sabían dónde era mi casa, ya no tenía opción.
El ensañamiento con la educación se traduce al cierre de más de 30 universidades en Nicaragua y con ello más de 35.000 estudiantes afectados.
El salvadoreño Kilmer Abrego García se ha convertido en una pesadilla para la administración Trump después de haber sido erróneamente deportado, que no sabe además cómo pasar esta administración página ante el empeño de los jueces del Circuito Federal para que regrese a Estados Unidos, donde el senador demócrata de Maryland, Chris Van Hollen, se reunía, dijo, confirmó hoy, con el preso.
Como dicen las cortes, debemos traer a Abrego García de vuelta a casa para proteger su derecho constitucional a un debido proceso. También es importante que la gente entienda que este caso no se trata solo de un hombre, sino de proteger también los derechos constitucionales de todos los residentes en Estados Unidos. Yeah.